Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz.
Qué sonido tan maravilloso, tan emblemático, que nos habla de la radio. Hoy es Día Mundial de la Radio, amigos del auditorio. Y muchos crecimos con esa música, con esos sonidos, que le voy a pedir a mi compañero Jonathan Ríos que lo repita, porque para mucha gente que es, vamos, que somos contemporáneos, yo tengo 67 años, este año cumplo 68, crecimos justamente con la radio. Había, apenas empezaba la televisión en blanco y negro, pero nuestro medio de comunicación, nuestro medio con el exterior era la radio. Vamos a escuchar de nueva cuenta este sonido que se emitía en la XEW, la voz de la América Latina.
XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz.
¡Qué hermoso! Bueno, por lo menos así lo recuerdo yo, porque de niña jugaba a hacer radio. De niña escuchaba, por ejemplo, las canciones de Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri. Todos los niños de la época rodeábamos la radio y estábamos escuchando al Grillito Cantor, escuchábamos pues todas las canciones que hicieron época y que hicieron toda pues una cultura de la niñez mexicana en aquel entonces. Y me da mucho gusto que este día, en el Día Mundial de la Radio, esté también un locutor, porque aparte de que es ambientalista, tiene su licencia, como yo en ese momento tenía que sacar mi licencia, teníamos que pasar un examen, teníamos que estudiar para estar en la radio. Eran otros tiempos. Bienvenido, Eric Saracho, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Susana, muy bien. La verdad, muy contento de que nos esté tocando estar aquí en la radio universitaria, en el Día Mundial de la Radio. Es una bonita sincronía.
Y la radio que tú escuchabas cuando eras niño, ¿cuál era?
Mira, yo crecí en Guadalajara. Entonces, ciertamente me tocó escuchar la radio universitaria ya de adolescente, era como de mis favoritas. Y también recuerdo que había en Pablo Casals una estación que estaba junto con Radio Juventud y estaba, bueno, había varias, incluso las Ondas de la Alegría, también no sé si te acuerdas, estaban en la avenida México y López Mateos. Me llamaba mucho la atención siempre la radio porque estaba pues esta torre con la señal de las Ondas de la Alegría. Nosotros escuchábamos lo que escuchaban mis papás de niños principalmente, pero recuerdo también mucho a mi papá, por ejemplo, sentado al lado de la consola del radio escuchando el fútbol los domingos, y me llamaba mucho la atención que se sentaba y se vivía todo el partido solo como le narraban el partido.
Se lo imaginaban,
¿no?
Y eran unos locutores, unos cronistas deportivos.
Sí, bastante, bastante buenos. Y recuerdo también que había por ahí algunos programas de radio para niños infantiles. Digo, ahorita sí me agarraste en curva con estas memorias de niños, pero había un Cachirulo.
Ah, sí, el de los cuentos.
De los cuentos, ¿verdad?
Sí, así es.
Sí, también era como un narrador, tipo medio fantástico, medio payaso, clown, así.
Ahorita te voy a decir quién es, porque justamente también fue otra época. De hecho, ¿tú conoces a Edgar Treviño?
Sí, claro.
Bueno,
claro,
él claro, compañero. De joven, él trabajó en sus inicios con Cachirulo.
Nah, mira.
Así, ahí empezó en teatro, porque ya ves que él hacía mucho teatro para niños, ¿te acuerdas del Teatro Fantástico?
Sí, claro.
Bueno, eso ya en televisión, pero también él empezó en radio. Cachirulo, como muchos programas que empezaron en el radio. Y ahora que hablabas de los encuentros de fútbol de la radio, ¿cómo no mencionar a Pedro Septién, al mago, al mago Septién, un cronista, la verdad, legendario locutor, renombrado para todos los partidos de béisbol específicamente, y había también de fútbol? ¿Te acuerdas de Ángel Fernández?
Sí, cómo no. Un referente en el cronismo deportivo. Él fue como el primero que yo reconozco que empezó a hacer como todo un lenguaje con algunas, incluso las inflexiones de la voz que hacía él y el tono de voz que le metía, era de veras algo que dramatizaba el fútbol a la manera que hizo todo una escuela. Don Ángel Fernández murió, ¿verdad?
Así es, sí. ya falleció, ya
sí,
grande.
Ya falleció.
Enrique se llamaba Enrique Cachirulo, ¿sí? Que hacía el teatro fantástico. Ya ves que ahora Enrique Alonso,
sí.
Cachirulo, es el que hacía el teatro fantástico.
Mm.
Y que muchos crecimos con ese teatro. Fíjate que ahora que mencionas Guadalajara, me acuerdo mucho de Evita, una niña que anunciaba el Hemostil. ¿No te acuerdas tú del Hemostil?
No.
Como una especie de... así te, ¿llegaste tú a probar, por ejemplo, la emulsión de Scott?
Ah, sí, claro.
Era una cosa parecida al Hemostil, pero esta era la emulsión de Scott, que traía un pescador, ¿no? Que venía cargando...
Sí. Aceite de bacalao, algo así.
Aceite de hígado de bacalao.
Sí, un sabor muy fuerte. Sí. ¿Cómo no?
Sí, sí. Pues son todas esas cosas que vivíamos en la radio, que desde niños... y por eso cuando viene este día, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, yo me emociono mucho, porque cada año, y hoy en particular, porque nosotros vamos a cumplir 25 años, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, va a cumplir 25 años, así que vamos a hacer un súper evento con todos los amigos como tú, como todos los amigos de Red Más, ¿sí?
Saludos
ambientalistas
a todos.
Y a todos. Les enviamos un cariñoso saludo, pero déjenme compartir con ustedes que ahora de las radios esas antiguas de que tenían unos, ¿te acuerdas?
Bulbos.
Unos bulbos.
Sí, claro. Luminosos, interesantísimos.
Había unos radios, mi abuelita tenía un radio bastante grande, y yo siempre vi, me pasaba atrás, fíjate. Y
para
les decía a mis hermanos, prendan la radio porque yo voy a estar ahí.
Ah.
¿En serio?
Te ponías detrás de la radio para poder hablar de...
Y yo ya hablaba, sabrá Dios qué decía, pero estaba yo muy chica. Y yo siempre que oía la radio se me hacía tan mágica, porque de todo lo que estabas oyendo, te imaginabas. No era como la televisión, ¿no?
Claro.
Que veías la escenografía, veías a los actores. A mí me tocó escuchar radionovelas.
Exacto. ¿Quién de niño no le tocó hacer en algún cassette, en una grabadora de la casa, alguna radionovela con sus hermanos y sus primos, verdad? La verdad es que el radio es una maravilla. A mí, ¿sabes qué me maravillaba mucho, Susana? Que era un medio interactivo, que estabas en tiempo real y te decían, si quieres, agarra el teléfono y háblanos, y aquí estamos. Somos reales, no somos un disco, ni somos una imagen pregrabada. Aquí te estamos escuchando y te vamos a regalar fulana cosa, así. Y el poder, yo me acuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de hablar a un radio, concursar una pregunta X de niño y ganarme un cuento, una cosa así, pues fue como la magia de decir, ah, mira, soy importante, hay alguien ahí en ese medio de comunicación que me está atendiendo y es real. Y puedo ir y tener ese beneficio de la radio, ¿no? Algo que a lo mejor ahorita estamos muy acostumbrados con las redes sociales y en la inmediatez.
Ya todo el mundo puede ser locutor.
Eso no está tan bien, pero bueno, tendremos que hablar de esa licencia de radio y televisión que quitó Enrique Peña Nieto, ¿no?
Sí.
O Salinas de Gortari la quitó.
No sé, pero se le tenía al micrófono respeto y a la audiencia también.
Ah, claro.
Yo les quiero compartir una frase ahora que nos vamos a ir a la pausa, porque la UNESCO en este Día Mundial de la Radio dice, la tecnología puede innovar, pero la confianza solo se construye desde el trabajo humano y el compromiso con las audiencias. Nos vamos a una pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Caballero con los hombres.
Galante con las mujeres.
Tierno con los niños.
Implacable con los malvados.
Así es, Calimán, el hombre increíble.
¿Qué te parece, Eric, esos sonidos que yo creo que a muchas personas de 60 y más, yo creo, de pronto oyen eso y los transportó a algún lugar en su infancia, en su adolescencia? ¿Tú llegaste a oír eso?
Serenidad y paciencia, mi querido Solín. Claro que sí.
¿Y Calimán? La tremenda corte.
Y la tremenda corte, sí, con Ananina y Tres Patines, que eran unas eran una maravilla. O sea, de veras no te la podías perder porque pues prácticamente eran programas en vivo, ¿verdad? Y luego se grabaron y pasaron generaciones. Todavía se pueden escuchar ahí en YouTube y en las redes, ¿no? Para la audiencia joven que no los conozca, si buscan Calimán o buscan Tres Patines y La Tremenda Corte, van a ver lo que era un humor muy fino.
Y las radionovelas que después se te pasaron a las telenovelas en televisión.
Correcto.
Yo recuerdo, porque llegué a ir a la XCW, ¿sí? A todos aquellos salas dedicadas a algunos de los compositores más renombrados. La XCW tiene, por ejemplo, un lugar especial para Agustín Lara, donde hacía sus radioconciertos y todo. Y bueno, hay una parte donde grababan las radionovelas. Y en donde los que hacían los efectos especiales de que se cerró la puerta, literal tenían una puertecita chica. Ajá. Y cerraban la puerta cerca de un micrófono, ¿no?
Ajá.
Y cómo van caminando. Y participé en una radionovela.
¿Ah, sí?
Haciendo la voz. Estaba yo muy joven y muy niña, y hice la voz de niña y me encantó el micrófono. Y yo creo que de ahí empezó todo también. Pero te digo que una época en la que cuando ya tienes esa inquietud de participar de los medios de comunicación y todo, era muy regulado, tú lo sabes.
Ah, sí, claro.
Nadie podía hacer uso del micrófono, tener un programa en cualquiera de las radiodifusoras que hubiera, si no tenías una licencia de locutor. Y si además no pasabas tus exámenes, pues ahí nos vemos en 2 años hasta que estés listo.
Sí, la Ley General de Radio y Televisión era vigilada de forma muy estricta por la Secretaría de Gobernación. Cualquier cosa que se dijera mal, inmediatamente te caían y te clausuraban y hasta te encarcelaban, porque sí había mucho control precisamente del aire. Y en realidad hay gente que dice que era censura. A mí me parece que era muy sano que se orientara de alguna manera. Ahora sí que la responsabilidad del micrófono a través de la ley, que te decía que los medios de comunicación son para exaltar los valores patrios, promover el arte y la cultura, hacer un buen desarrollo social y generar esos valores patrios, ¿verdad? No sé si...
Y el uso del lenguaje.
Claro.
Que se ha perdido mucho.
No podías decir palabras altisonantes en el micrófono o hablar en otros idiomas que no fuera el lenguaje oficial, que es el español, estaba prohibido. Si tú, la verdad es que es penoso ahorita que escuchas en muchas radios que hay mucho lenguaje soez y mucha leperada. Y hay gente que lo defiende diciendo, es que sí hablamos en la calle, pero eso no abona.
No.
Eso no abona a una sociedad pues respetuosa, educada y... Y digo, qué bueno que haya de todo, pero a mí sí me gustaba más antes, que decían, bueno, para ser locutor necesitas pasar un examen.
Claro.
Y el primer examen son 1,000 preguntas de cultura general. Así en la es. Que te pueden preguntar desde cuál es el pico más alto del Japón hasta que cuál es la comida típica de Perú. Y mucha gente no pasaba de ese primer examen, Susana.
Si no pasabas el primer examen, no pasabas ya. Al segundo, qué decir, no pasabas.
Sí, el segundo ya te hacían que pudieras leer con una buena
dicción
por lo menos en 5 idiomas. Aunque tú no supieras qué estabas diciendo, tendrías que poder decir correctamente en alemán, inglés, francés.
Chayotes porque era mi, ¿no? Pero mira, era tanta mi ansia de contar con mi licencia de locución que pues, me puse a estudiar, ¿no? Y cuando me pasan a improvisación, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
A todos los exámenes, si no sabías de qué te iban a pedir que improvisaras, y si sabías qué bueno, y si no, pues ya nos vemos dentro de 2 años, porque pasaban 2 años para que pudieras volver a hacer el examen.
Sí.
Y bueno, pues aquí estamos. Eric Saracho también, aparte de todo, es locutor y su servidora también. Vamos a escuchar,
amigos. Con licencia.
Con licencia, además. les vamos a transmitir a ustedes algunos saludos que nos envían. Miren, hoy hay una aplicación que se llama Radio Garden. No sé si la conoces.
No. ¿Radio qué?
Garden. Te la
Radio
voy a
Garden,
compartir.
Como sí. Radio Jardín.
Sí. Ajá, Radio te Garden. La voy a compartir porque uh-huh. es mi favorita, porque yo me puedo conectar, enlazar a cualquier parte del mundo, amigos del auditorio, a cualquier parte del mundo con Radio Garden, ¿sí? Y puedo estar sintonizada en Italia, puedo estar sintonizada en Ecuador, en España, en Gran Bretaña. Pero bueno, vamos a escuchar algunos saludos de los amigos de la radio en el mundo.
Hay una frase que me gusta mucho: renovarse o morir. Sí, así como lo he hecho en la radio, evolucionando con el paso del tiempo. Y un claro ejemplo de ello es Radio Universidad Guadalajara 104.3. que me acompaña a donde quiera que yo voy.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio, 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Seguimos, amigos del auditorio, porque vamos a escuchar. Miren, en este momento aquí tengo la aplicación, la estás viendo, es el planeta, donde ves estas luces.
Ajá.
Es donde hay estaciones de radio. Es Italia.
Messina, Italia, sí. Y es una aplicación gratuita que puedes bajar en internet.
Y radio te conectas Garden. En segundos. Nos podemos ir a Japón, a Pakistán. Mira, en la India. Ahorita vamos a ir a la India. Ahí estamos. Se está sintonizando a la India.
Increíble la tecnología, cómo ha cambiado en estas últimas 2 o 3 décadas. Antes, para escuchar más allá del radio, de la potencia de amplitud o frecuencia modulada, tendrías que tener radios de onda corta y realmente...
Estamos en Pakistán.
Saludos a los pakistaníes, hermanos. El mundo árabe en
qué
tus manos,
mágica,
mira.
La radio.
Sí.
Digo, la verdad es que yo estoy maravillada, como dicen, con la tecnología, pero también lo que acababa de comentar hace un momento, que la tecnología está a todo lo que da, ¿verdad? Pero la confianza solo se construye de un ser humano con su trabajo y compromiso a las audiencias.
Uh-huh. Exacto, porque en realidad la radio sí tenía también en los principios de su origen esa necesidad de servir. No era solamente un instrumento de mercadotecnia o un instrumento, digamos, de orientación de narrativas, sino que sí era realmente, y sigue siendo...
Un servicio a la comunidad.
Claro, y por ejemplo, en los momentos en los cuales puede haber... algún temblor, algún tsunami, algún evento catastrófico, te dicen, jálate con tu radiecito de pilas. Sigue siendo un instrumento que puede prestar muchos beneficios.
Fíjate que yo creo que la amplitud modulada es algo que nunca debió desaparecer.
El AM.
La AM, porque yo me acuerdo cuando trabajé en la explosiva 590, era de amplitud modulada y tenía un punch, la estación era regional y salía a Jalisco y a Nayarit.
Uh-huh.
Y de pronto, pues, con la cosa de que hay FM y que
la
frecuencia modulada, la digitalización, y ya valió, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, forma parte de la historia de la tecnología de nuestro país. Y ahora nos podemos enlazar a través de YouTube, a través de estas aplicaciones, podemos estar escuchando en Italia, en Pakistán, como lo acabamos de hacer, en Japón. Y vamos a recibir algunos saludos que tenemos por aquí de amigos y de gente que está en la radio en cualquier parte del mundo. Tenemos, por ejemplo, Reino Unido con Milton, ¿sí? Tenemos también de Ecuador. Adelante.
The radio informs us, transforms us through entertainment, information and public participation. By having a radio, you are never alone and you will always have the company of a good friend. Live the radio. I'm Greg.
I'm Joe. And we want to say send our greetings to Radio Universidad de Guadalajara in Puerto Vallarta, uns 4.3 FM from MKFM.
We're on 106.3 FM here in the UK.
Yes.
13 de febrero. Día Mundial de la Radio, 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Hola a todos, saludos cordiales desde la cabina número 1 de América Estéreo en Quito, Ecuador, para la fraterna Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, en nuestra hermana República Mexicana. En especial para su director, maestro Gabriel Torres, Susana Carreño y José Gómez. Y desde nuestra matriz en Quito, Luz de América, este equipo de comunicación les decimos...
¡La radio nos une! ¡Viva la radio!
13 de febrero, Día Mundial de la Radio, 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Y vámonos a Francia, porque en Francia tenemos también, como estamos diciendo, la radio nos une, viva la radio, tenemos... amigos que son de nuestra región de Puerto Vallarta, como Carmina Cepeda, que también nos manda saludo y nos mandan también desde Francia algunos saludos para todos nosotros.
A todo el auditorio les enviamos nuestros saludos desde la ciudad de Nantes, en Francia. La radio une culturas, la radio une continentes y destinos. En este Día Mundial de la Radio, France Bleu y su servidora Carmina Cepeda les deseamos un excelente día.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio, 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Y vamos ahora a escuchar saludos desde España, porque déjenme comentarle que tenemos un programa que se llama La Vuelta al Mundo en 80 Músicas, que transmitimos una vez por semana, y vamos a escuchar a nuestros amigos que son de la estación de radio, ellos en España, de una universidad. Escuchemos.
Hola, ¿qué tal? Les saludamos desde el programa La Vuelta al Mundo en 80 Músicas. Aquí su director, Alejandro López.
Hola, les saluda también Nereida Rubio, la redactora de este espacio dedicado a los ritmos étnicos y a las músicas del mundo, que transmitimos desde Unirradio Huelva en el 103.6 de la FM desde la Universidad de Huelva en España. Queremos mandar un saludo afectuoso a todo el equipo que conforman la radio de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Mandamos un fuerte abrazo desde este rinconcito de la radio en España a todos los componentes y a todos los oyentes de la radio de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio. Saludamos a Chepe Gómez, Jonathan Ríos, Jorge Cue y a su directora Susana Mendoza Carreño, de parte de La Vuelta al Mundo en 80 Músicas, que transmitimos aquí en la radio de la Universidad de Guadalajara todos los jueves por el 104.3 de la FM.
Buenísimo.
¿Qué tal? ¿Qué te pareció?
Muy bonito, muy bonito. La verdad es que ellos hacen un excelente programa, ese de La Vuelta al Mundo en 80 Músicas. De veras hacen una selección de música genial, que también la radio nos acerca tanto ahí a la cultura a través de la música. Qué bonitos saludos internacionales para la radio universitaria.
Vamos a ir a la pausa porque vamos a regresar con el estado de Texas en Estados Unidos, con San Francisco, con El Paso, con todos los amigos de la radio que nos tienen saludos, pero sobre todo déjenme decirles que estamos viviendo una etapa muy importante para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Vamos a cumplir 25 años, pero también hemos llevado una agenda, un propósito que tiene que ver con el medio ambiente, y de eso vamos a platicar también con Eric Saracho, que además de locutor ambientalista, ¿no? defensor del medio ambiente. Vamos a hablar con él también de esto, porque hacer un equipo, trabajar, nos va llevando y a ver hasta dónde vamos a llegar a cumplir nuestros objetivos, porque un día más de trabajo es un día menos a la destrucción. Vamos a la pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Un agradecimiento especial a Radio Universidad Guadalajara por mantenernos todas las mañanas informados con veracidad y mucho profesionalismo. La radio es muy importante en nuestros días porque donde quiera que estemos, cualquier parte del mundo, podemos estar bien informados. Y nosotros como mexicanos en el extranjero, es una gran bendición poder contar con medios como estos tan veraces. Saludos desde Texas y bendiciones para todos.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio, 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
La radio ha cambiado tanto. Antes, las estaciones estaban limitadas a cierta área geográfica, pero ahora con la internet la podemos escuchar por todo el mundo. Felicidades a Radio Universidad Guadalajara, 104.3. Saludos desde San Francisco, California.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio, 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Gracias, Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 FM, y a sus locutores por ser una fuente constante y eficaz de comunicación e información concreta y verdadera. Su transmisión es recibida y apreciada alrededor del planeta. Saludos desde Australia.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio, 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Y ahí está la radio en este su día. Es tan mágica la radio que, mire, nos podemos conectar ahora con la tecnología. Podemos estar sintonizando Australia, España, Italia, y a través del internet, a través de los podcasts también.
Sí. Sí, antes dependíamos de las ondas hercianas, ¿verdad? Y era casi todo en tiempo real. Ahora ya con el internet puedes llegar prácticamente a cualquier parte del mundo, y existen estas bibliotecas de audio, estas audiotecas en las cuales puedes referirte a cualquier programa. Y realmente es la radio ha evolucionado pues mucho. Había gente que decía que se iba a extinguir con el tema este, como los periódicos tuvieron un golpe muy fuerte con las nuevas tecnologías. La radio más bien se potencializó y se democratizó. Ahora cualquier gente también puede hacer un podcast.
Yo nada más te digo, imagínate que, Dios nos libre de eso, pero imagínate tú que de pronto se va el internet. Porque ha habido momentos meteorológicos en que el internet falla.
Claro, claro. ¿No? Las tormentas solares, etcétera.
No tenemos internet y necesitamos comunicarnos. Bueno, pues están los teléfonos, pero también fallan. Si no hay señal de internet, ¿no?
Sí, y para organizarnos como comunidad, la radio es...
Y la radio con esas grandes antenas, ¿no? Con esas ondas hercianas que establecían esa comunicación. Y no que añore yo los tiempos pasados, un poco, pero la verdad es que ese tipo de tecnología nos funcionó por muchísimos años, y que ahora, no digo que la desdeñen, pero la hacen un lado sin valorar lo que ha representado para México la radio.
Sí, y honor a quien honor merece. La verdad es que la radio sí llegó a través de la amplitud modulada y estaciones como Radio Ranchito, ¿verdad? Ahora sí que hasta el último rincón de las zonas más rurales, y tuvo servicios fundamentales para encontrar gente, para hacer que se unieran familias, para atender en casos de emergencia, por ejemplo. Y así como en un momento... Ahora sí que usábamos los timbres postales, ¿verdad? Y usábamos el correo para comunicarnos y teníamos unas dinámicas También antes teníamos otras dinámicas que, claro, con el internet han ido evolucionando, pero como comentábamos, qué importante que ahora ya prácticamente cualquier gente en su computadora puede hacer una grabación. En tu mismo teléfono puedes hacer una, bajar una aplicación y hacer tu propio programa de radio y compartir lo que tienes en el corazón, cuáles son tus inquietudes, cuáles son tus dudas. Aquí lo único malo de la gran democratización de los medios de comunicación es que, ¿cuál es el fiel de la balanza para la confiabilidad? Como tú comentabas hace rato, ¿qué es lo que hace una radio confiable y veraz y qué no? A mí me encantaron todos los saludos, que te mandaron a esta radio universitaria desde Francia, desde España, desde Australia, y en ellos, en todos ellos decían, valoramos una radio veraz. ¿Qué es, según tú, con toda la experiencia que tienes, Susana, qué es lo que hace una radio veraz?
Pues mira, primero el compromiso, vamos a hablar, el compromiso que tengas con tu audiencia, el respeto que le tengas al micrófono y obviamente el respeto que le tienes, en este caso, a esta institución como es la Universidad de Guadalajara. Pero a lo largo de mi vida, que he trabajado en otras emisoras, que he trabajado en canales de televisión, esa palabra que es tan pequeñita, que se llama respeto, respeto a uno mismo, respeto al lugar donde trabajas, respeto al micrófono, respeto a la audiencia, porque yo, la verdad, me mido mucho cuando estoy en algún programa, en alguna entrevista. Me gusta cuidar mi vocabulario. No digo yo que sea una persona majadera, ¿no? De vez en cuando se me van algunas, pero no me gusta. No me gusta porque le tengo respeto al micrófono, porque le tengo respeto a la audiencia, porque cuando yo salgo ya como reportera, cuando yo salgo a reportear, trato de estar investigando. Hay veces que tengo notas reservadas y que no las saco porque me falta algo para, en un momento dado, que esa información sea realmente contundente y veraz para que yo la pueda sacar, ¿sí?
Exacto.
Entonces, todas las notas, a veces me tardo para hacer una nota en la semana porque le estoy buscando. Cuando son denuncias ciudadanas, bueno, no nada más recibo la llamada, sino que voy al lugar, veo, exploro, y ya que entonces digo, ¿es cierto lo que me están diciendo? Adelante, lo saco. Fíjate que últimamente me han traído muchos casos, obviamente, que me frustran mucho. El abuso sexual infantil.
Sí.
Por ejemplo.
Lo conocemos desde el siglo pasado, con el infame caso de Thomas White aquí en Puerto Vallarta, por ejemplo.
Así es. Y luego, no han cambiado mucho las cosas, que es lo más terrible en ese sentido. La cuestión de la impunidad, ¿verdad? Por otro lado, también vemos cómo el tema del medio ambiente, hasta dónde nos ha llevado. Y yo quisiera que en los próximos minutos habláramos de eso. Ya se nos fue el tiempo, rapidísimo.
Es que entonces, la radio da para hablar mucho.
Sí, y entonces hablar de que el medio ambiente ha formado parte de nuestra agenda informativa, de nuestra agenda de contenido, que hemos podido, en estos 10 años que yo tengo aquí en la radio, hemos estrechado relación con todos los colectivos, que hemos hecho ahí un equipo entre un medio de comunicación, los colectivos y una servidora como, como periodista, ¿no?
Correcto. Y fíjate que exactamente yo estaba pensando eso. En tu caso, tú eres una periodista que usas la radio. Es tu medio para ejercer tu oficio, que es el periodismo. Yo no soy periodista, yo soy comunicador. Estudié ciencias de la comunicación y precisamente la radio también es un medio para hacer las otras aplicaciones que no son necesariamente el periodismo, pero que sí tienen que ver con el activismo, que es mucho la comunicación, el generar conciencia, el hacer denuncia también, el hacer organización social, el poder ahora sí que compartir con los vecinos las cuestiones que nos atañen como comunidad. Y sí, definitivamente la radio, para la gente que trabajamos el medio ambiente, es un gran instrumento. Y te agradezco mucho que nos abras el micrófono como Red Más, esta red de medio ambiente y sociedad. Como tú sabes, yo soy director de la Alianza Jaguarace, es una asociación civil que nos dedicamos a la conservación del jaguar y su hábitat en equilibrio con las actividades humanas. Tenemos las oficinas aquí en San Francisco, Nayarit, y hemos hecho trabajos hasta que han tenido ya éxitos, afortunadamente, en estos más de 20 años de trabajo. El más remarcable pudiera decir que es la declaratoria del Área Natural Protegida de Sierra de Vallejo, ¿no? Que a través del apoyo de Andrés Manuel López Obrador logramos ya cumplir 2 años de esa declaratoria después de 20 años de buscarla. Uh-huh. Es todo este macizo forestal de 225 mil hectáreas que nos dé el agua que necesitamos aquí en Puerto Vallarta y en la Riviera Nayarit, que es también hábitat de jaguar. Y bueno, a eso yo me dedico, pero en realidad a mí me... ¿cómo decirlo? Me llama mucho la construcción de ciudadanía. Creo que es muy importante promover y apoyar a las diferentes iniciativas de la región para que podamos atender todos los desafíos que existen, ¿no? Temas del agua, temas de la basura, temas de energía, temas de apoyo infantil, incluso, ¿por qué no? Porque los humanos somos también una especie que nos depredamos los unos a los otros. Temas que tienen que ver con educación ambiental, con desarrollo urbano, que es un tema que tú has tratado mucho. No podemos hacer todo, no podemos ser todólogos, pero sí podemos encontrar a las personas inquietas que quieren profesionalizar su trabajo y quieren ser sociedad civil organizada. Entonces, en esa idea de construir capacidades y hacer vínculos y sumarnos en colectivos y tener fuerzas y encontrar aliados estratégicos como tú, que nos has apoyado a llevar a escenarios importantísimos como la mañanera, casos locales para que tengan atención a nivel nacional, es como nace esta red más, de la cual me da mucho gusto que podamos hablar en este último cuarto de esta hora de Todas las Voces Cuentan. Gracias, Susana.
Nos vamos a ir a una pausa y regresamos para abundar más en los temas ambientales, lo que se ha logrado, como bien señalas, pero todavía lo que falta, porque nos hemos encontrado con muchos obstáculos para seguir adelante en un camino que es para todos. Para todos los seres humanos que habitamos esta enorme bahía de banderas. Tenemos pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Estamos de regreso en Todas las Voces Cuentan en este día, Día Mundial de la Radio. Ya hablamos muy someramente un poquito de historia, que a lo largo de este día va a estar escuchando algunas cápsulas que hemos preparado sobre cómo inició la radio aquí en Puerto Vallarta, cuál fue la primera radiodifusora, en fin. Pero por lo pronto vamos a hablar de este tema, que mejor que lo haga el propio Eric Saracho, de cómo la radio, de cómo hacer esta comunidad, de cómo ir buscando aliados, como dices, de ir buscándonos todos y con un mismo fin, que es el cuidado del medio ambiente, que es el cuidado de todos los las especies, especialmente, como comentaba Eric, ellos están muy encaminados para la conservación del jaguar y todas las demás especies, pero... ¿cómo se ha avanzado? ¿Hacia dónde vamos?
Sí, muchas gracias, Susana. Pues mira, nosotros como Alianza Jaguar AC decidimos ya hace más de 25 años orientarnos a la conservación del jaguar y su hábitat, porque el jaguar es una especie sombrilla, como depredador tope de alguna manera nos pide y exige hacer conservación de hábitat. Eso nos dice cuida el territorio. Y a la hora de que te dicen cuida el territorio en lugares como este, pues claramente te enfrentas con desafíos muy importantes, ¿no? ¿Cómo le hacemos para cuidar el territorio? Bueno, pues existen mecanismos como la planeación. En este caso tú sabes que estamos aquí en Bahía de Banderas en un proceso que el día de hoy existe ya una convocatoria para una reunión del órgano técnico del Programa de Ordenamiento Ecológico Local Participativo de Bahía de Banderas, que ya superó la consulta pública y se está afinando este instrumento de planeación para poder finalmente llegar a un acuerdo y que sea, digamos, oficializado.
Así es.
Estos instrumentos de planeación urbana nos ayudan a tener una mejor coexistencia con la fauna, en el caso del jaguar. En el caso, por ejemplo, de las rayas, nosotros, como te comentaba antes del corte, tenemos una red que es la Red por el Medio Ambiente y la Sustentabilidad, una sociedad sustentable aquí en Bahía de Banderas, Puerto Vallarta. Existe también el colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, que les mandamos un saludo. Pero dentro de este colectivo existen personas, por ejemplo, que trabajan con la mantarraya, ya los conoces
Manta,
tú.
Sí.
El proyecto Manta. Existen gente que trabaja con la tortuga marina, con las aves, con las ballenas, claro que sí, un trabajo muy, muy comprometido con las ballenas y los enmayamientos. Cada una de las especies tiene de alguna manera su exigencia, y eso es solamente pensando en lo que es la biodiversidad en cuanto a fauna. También, afortunadamente, hay gente que trabaja con flora y hay gente que trabaja con algunos otros procesos o procedimientos. A nosotros nos gusta mucho que hayamos logrado el área natural protegida que te comentaba, de la Sierra de Vallejo, Río Ameca, estas 225 mil hectáreas. Que quisiera comentar con el auditorio que aún que ya han pasado más de 2 años de esta declaratoria, no tiene plan de manejo. Esto quiere decir que no ha habido el trabajo al interior de los núcleos agrarios y personas que conformamos esta área. Son 7 municipios, 2 en Nayarit y 5 en Jalisco, que tendríamos que ponernos de acuerdo para ver cómo se va a usar esa área. Porque digamos que el decreto es simplemente como un primer manto de conservación que divide en 2 zonificaciones, áreas núcleo muy restrictivas y áreas de amortiguamiento en la que prácticamente se puede hacer cualquier cosa, a excepción de grandes desarrollos inmobiliarios, mineras y meter transgénicos. Eso no se puede en el área natural protegida, incluso en el amortiguamiento. Pero sí se puede hacer todo lo demás. Eso se administra o se llega a un acuerdo a través de un plan de manejo, un programa de manejo, y que es algo parecido al POEL, en el cual tú has participado mucho. Yo me imagino que están esperando a que salga el POEL para poder sacar el plan de manejo, pero sí es importante apoyar a la CONANP, a esta Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que el día de ayer nos invitó a la ciudad de Tepic a hacer un evento simbólico de cancelación de un tiraje de estampillas postales muy bonitas, en las cuales sale el pavón, que es esta especie que existe también acá y que, bueno, aquí lo refieren a la Reserva de la Biosfera del Triunfo, la dalia, que es una flor también que nos acompaña en nuestra cultura mexicana desde los aztecas. Y esta la refieren a la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda en Querétaro. Es una magnífica área natural protegida, vale mucho la pena conocerla. Y la raya águila, que la refieren también como a la Reserva de la Biosfera de Banco Chinchorro. Hicieron estas estampas, son la verdad una belleza. Y yo quisiera comentarte, ¿por qué no le regalamos 3 estampitas, una de cada una?
Conmemorativas.
Sí, son conmemorativas y están están canceladas. Esto les da más valor filatélico a la gente.
Que sea realmente que gente que le vaya a dar el valor estimativo a esto. Ajá. Porque estamos hablando de un timbre conmemorativo.
Exacto.
Que puede ser después de colección.
Ya es de colección, de hecho, porque está cancelado con un sello rojo que es exclusivo del departamento postal y nunca han sido usados y solamente salieron ayer apenas en un evento oficial en Tepic, en el Museo de las 5 Razas, de las 5 Culturas, en el que se hizo esta develaron pues este tiraje. Son timbres muy muy bonitos, tienen un costo nominal de 15 pesos cada uno, son para usarse. Toda la gente que digamos, como nos gustan los LPs y somos románticos, los que seguimos mandando cartas, que todavía hay algunos carteros y siguen mandando cartas de papel, son timbres reales para usarse, pero en este caso pues son conmemorativos, como bien comentas, y relacionados a la conservación de estas especies.
Son de colección. Y les vamos a dar 2 teléfonos, el tuyo y el mío, o el de la estación de radio.
Con mucho gusto.
El de la estación es 322-22-622-33 o 622-66. Ese es uno. Y también, ¿qué te parece si voy a dar mi teléfono celular? 322-199-5416. ¿Y qué quiero decir con que darle el lugar a estos timbres, porque sobre todo cuando la gente se dedica a la colección de timbres, sabe de lo que estamos hablando. Uh-huh. Y entonces son tres timbres, uno de un pavón, de dalia y una raya águila.
Es correcto.
Sí.
Y bueno, aprovechando estos últimos 4 minutos, estamos hablando de esta red de medio ambiente y sociedad. Les doy también mi teléfono celular por si quieren saber más de ella, 322-168-6241. 322 de aquí de Vallarta, 168-6241. Es el teléfono celular de su servidor Eric Saracho, a sus órdenes. Esta red impulsa las diferentes iniciativas ciudadanas alrededor de la conservación del medio ambiente aquí en la región, en Bahía de Banderas. Y me gustaría usar estos minutos rápidamente, mi estimada Susana, para comentarte que tenemos diferentes grupos de trabajos dentro de la Red Más. Uno de los grupos de trabajos salió hace 3 años cuando empezaron a querer desecar y urbanizar un pequeño lago que existe en Lago Real. La gente se movilizó, incluso bloqueó la carretera, tú estuviste ahí, y se les dio instrucciones en ese momento al fiscal, que ya no existe. El gobernador paró la obra y dijo, analícese la posibilidad de que se haga ahí un parque y que haya un lugar de educación ambiental y un pequeño santuario de fauna en ese pedazo, que es una vena de lo que es la zona estuarina que está del otro lado de la carretera. Hace algunos días empezaron a remover las planchas de concreto que están ahí al lado, y empezó a haber movimiento, lo cual motivó que el grupo de trabajo de este Lago Real solicitara a la nueva fiscal, Ludmila Herrera de Nayarit, que revisara el caso para ver qué estaba pasando con eso. Entonces, yo creo que esto es un llamado a las autoridades, en este caso de Bahía de Banderas y de Nayarit, para que le den seguimiento y vean la viabilidad de que ese pequeño relicto que existe en este lugar tan poblado, ¿verdad?, densamente poblado, que es todo este tema de los patos, Lago Real, Valle Dorado, etcétera,
sí,
tengan ese pequeño espacio natural.
Recordarás que estuve transmitiendo desde ahí.
En vivo, claro.
Recordarás que fuimos a la conferencia matutina.
Correcto, ¿no?, a llevar el caso.
A llevar el caso. Y recuerdo muy bien que la maestra María Luisa Albores, en ese entonces secretaria del Medio Ambiente, pidió lo que dices con el gobernador, que se detuviera todo esto, porque decía, no, ahí no es un lago, ahí es
un drenaje,
cualquier cosa.
Así se descalifican los cuerpos de agua.
Así es, pero ¿qué pasó? Que dijo, vamos a esperar las primeras lluvias.
Mm. Y ahí se vio todo.
Y ahí se vio cómo la fauna, cómo las tortugas, cómo todos los animalitos regresaron a su lugar y veían qué pasó con nuestro hogar, ¿verdad? Y en ese momento fue que empezaron a despejar esa zona y dijeron, no se va a tocar esto.
Sí, yo quisiera, si me permites, dar el teléfono de Nancy Vidrio, que es quien coordina esta mesa de trabajo. Nancy tiene el 322-164-4293. 164-4293. Nancy Vidrio es una de las personas que ha estado impulsando este rescate del Lago Real. Toda la gente que quiera sumarse, apoyar, conocer más, por favor, comuníquese directamente con ella. Para nosotros como Red Más es importante sumarnos, apoyar y de alguna manera fortalecernos profesionalizando el trabajo. Ojalá haya más instituciones que quieran pertenecer. Nos reunimos una vez al mes, ya sea en un desayuno o una comida, para poder hacer estos vínculos e ir creciendo juntos. Muchas gracias, Susana.
Muchas gracias, Eric. Gracias a Eric Saracho. Saludos a todos los de Red Más y desde luego Alianza Jaguar.
Gracias.
A todos y cada uno de los colectivos, porque repito, cada vez que se hace un día de trabajo, una reunión como la que hoy se tiene a las 4, ¿verdad?
Así es, en el Centro Empresarial.
Estamos dedicando parte de nuestro tiempo a favor del medio ambiente. ¿Por qué? Porque un día más de trabajo es un día menos a la destrucción y a la depredación. Entonces, vamos a sumarnos, vamos a trabajar por conservar esta región paradisíaca que tenemos mucho por hacer todavía. Amigos del auditorio, nos vamos.
Muchas gracias, Susana, y felicidades en el Día Mundial de la Radio. a ustedes y a toda la gente que hace posible Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Katia Sandoval, muchas gracias. De la misma manera a Montserrat Bernal, gracias Montserrat. A todos y cada uno de los compañeros, José Isabel Gómez en la producción general. Y pues a todos los jóvenes que ya están ingresando a este espacio también para colaborar, a los que están realizando su servicio social, sus prácticas, muchísimas gracias. Nos despedimos, que tenga usted un excelente fin de semana. A continuación viene Bitácora Regional. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.